Mañanitas Hispanoamericanas.
Hacemos un recorrido por nuestros países,
hablando de nuestra cultura,
música y folclor,
poesía, sitios turísticos
y costumbres de Latinoamérica.
Para los hispanos y quien nos pueda escuchar
en el mundo cibernético.
Sean bienvenidos.
La colaboración muy especial de Fran Guamanchumo, coordinador de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica de Trujillo, en Perú. Sean bienvenidos siempre a Mañanitas Hispanoamericanas.
Nuestra invitada en esta ocasión nos dará la oportunidad de conocer a partes de su vida, pues de escuchar esta canción. Para usted, Pueblito Viejo, del maestro José A. Morales, del departamento de Santander, en Colombia.
Colgada del cielo, como farolito que puso mi Dios para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Consentida, colgada del cielo, como farolito que puso mi Dios para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de Miscuita, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. En ti aprendí a querer por la primera vez y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vuelvo a tus lares trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer, quiero, pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Hoy que vuelvo a tus lares trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer, quiero, pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo bajo la luz del cielo que un día me vio nacer.
La invitada es muy especial y ella nació en Colombia. Nos va a hacer y dar a conocer a partes de la vida aquí en la Unión Americana y estaremos entresacando de su corazón y de su alma experiencias para compartir con toda nuestra audiencia en el mundo. Bienvenida, Marisa, a este rinconcito latinoamericano. Un saludo para nuestra audiencia.
Buenas tardes, buenas noches o buenos días y muchas gracias por tenerme aquí, Oliverio.
Ha sido un honor conocer a un ser como tú que ha luchado aquí en la Unión Americana. ¿Qué sientes cuando escuchas la canción Pueblito Viejo?
Bueno, siento nostalgia por ese país y por esos pueblitos bellos que conforman nuestro país hermoso. Me recuerdan especialmente de Pueblito Viejo una profesora que nos lo enseñó cuando yo estaba en primaria.
Qué bueno que recuerdes eso, porque así aprendí yo a cantar aquella música que nos hacía sentir el amor por nuestro país, por nuestro folclor, por nuestros compositores, la música que cantaban nuestros abuelos, nuestros tíos, gente del pueblo con sus tiples y guitarras, y eso es Mañanitas Hispanoamericanas. Te damos la bienvenida y además con las grandes noticias que tenemos para toda la audiencia en el mundo. ¿En qué parte de Colombia naciste?
Nací en un pueblito en el norte del departamento de Antioquia que se llama Valdivia y crecí en Medellín.
La gran capital de la montaña, que si hubiera sido posible, los paisas serían la capital de Colombia porque está en el centro del país, ¿no? Una ciudad muy progresista. Hoy en día, con el museo al gran maestro Botero, con la celebración de los silleteros y todas las flores hermosísimas que se dan en sus valles y en sus montañas y en sus lomas, con la música más hermosa como los sones paisas, como la trova antioqueña, los tiples, las guitarras de Envigado y el festival de Cortiple, y todo eso tenemos en la ciudad de Medellín y el metro, que es ejemplo para Colombia. Allí creciste, en esa ciudad, y allí te fuiste formando. ¿Cómo fue eso? ¿Qué recuerdas de esa tierra linda donde creciste?
Bueno, recuerdo mucho, obviamente, las montañas de mi hermosa ciudad Medellín, ya que es un valle rodeado de montañas. Recuerdo la gente linda, la gente que te saluda cuando tú vas por la calle, caminando, corriendo, haciendo lo que estés haciendo. Recuerdo los pueblos, las plazas de los pueblos de la que conforman las ciudades, especialmente las personas de mayor edad jugando cualquier juego de mesa, especialmente ajedrez, las palomas volando alrededor, los niños corriendo, las familias disfrutando un fin de semana en el parque, de pronto después de visitar la iglesia o simplemente saliendo a disfrutar un fin de semana con sus hijos.
Mencionaste la iglesia. El pueblo paisa siempre ha sido muy creyente. La moral, la ética está basada en la fe católica, principalmente, ¿verdad? ¿Qué experiencia recuerdas de esa parte, de la iglesia, de las misas?
Bueno, lo que recuerdo de eso era cuando estaba muy joven, me iba para misa, pero en realidad, como joven, al fin y al cabo, la idea de ir a misa era poder salir de mi casa. Y al final de la misa, yo siempre estaba esperando ir a comer empanaditas a la salida de la iglesia.
Tus padres, tus abuelos, tu entorno familiar, ¿cómo era? Cuéntale a la audiencia de Mañanitas Hispanoamericanas qué recuerdas de la familia, esos seres que le ayudan a uno a vivir la vida y que lo llevan de la mano, guiándolo para tener un buen futuro.
Bueno, recuerdo mucho, pues obviamente mi mamá es una mujer muy trabajadora, nos crió sola, pero de ella tengo la ética de ser trabajadora, de ser responsable y de no tener miedo a hacer lo que tenga que hacer. Eso nos ayuda, me ha ayudado mucho en este país. Recuerdo que obviamente me crié con mi hermano, era mi compañía todo el tiempo. Recuerdo las historias de mi abuelo paterno, unas historias bellas, especialmente historias de miedo, me hacían, obviamente me contaba las historias y después pues no había manera de dormir por la noche. Recuerdo a mi tía Nubia, que fue un apoyo muy grande en mi vida, porque me impulsó, me motivó a hacer muchas cosas y también disfruté mucho de pasar tiempo en su casa con sus tres hijos, mis primos.
Son experiencias hermosas que se viven cuando se recuerda a la familia, el entorno familiar, que luego que estamos en otra nación, porque originamos desde la Unión Americana para el mundo con un abrazo de amor, de cariño, de fraternidad. Todos los emigrantes que en el mundo escuchan estos programas especiales, que los hacemos con mucho cariño. Querida audiencia, yo creo que ustedes disfrutan enormemente estas canciones que pertenecen al acervo cultural y folclórico de toda Latinoamérica. Pero esta canción se hizo muy famosa en Colombia. Se llegó a adoptar como canción del repertorio folclórico colombiano. Y hace años atrás, quizá 20 años, se empezó a conocer que era de un compositor venezolano. Los Cisnes, de Don Ramón Carrasco, y la canta Silva y Villalba del departamento del Tolima en Colombia.
Un cisne más blanco lado tenía su mansión. Allí muy tranquilo pasaba los días, allí no sentía penas ni dolor. El cisne se encuentra demasiado solo y siente en su pecho hervir la pasión. En una bandada de cisnes muy blancos encontró la dueña de su corazón. Allí muy tranquilos pasaban los días, salían a nadar al rayo del sol. Se miran, se besan, se arrullan, se abrazan y al mundo le dan ejemplos de amor. Mañana de mayo, por cierto, arriba de un árbol estaban los dos. De pronto el cisne sacude las alas y se oye de un arma la detonación. El cisne se estira, se tuerce, se encoge y entre mil lamentos al suelo cayó. La cisne se tira del árbol llorando y allí con sus alas al muerto tragó. La cisne se tira del árbol llorando y allí con sus alas al muerto tapó. Y así terminaron la vida los cisnes, porque el cazador también la mató. Mujeres y hombres, la historia y aman cual los cisnes con ciega pasión. Serán sus hogares un templo sagrado donde se comulga con hostias de amor.
Marisa, ¿qué recuerdas de esta canción? ¿Qué recuerdos te trae?
Pues la canción la escuchaba mucho pequeña en la casa con mi mamá y me da tristeza, o sea, me da nostalgia pensar en los dos cisnes, en una historia de amor linda, sobre todo sabiendo que los cisnes pues tienen una pareja de por vida, que ellos no están cambiando, y ver pues lo que les pasa a los dos cisnes es como una cosa triste y trágica, pero también es la muestra de la duración del amor verdadero, y pues sí, me da nostalgia sinceramente.
Hoy en día, con el mundo, como cambios que ha tenido el neoliberalismo, el pensar comercialmente, quizá nos hace no vivir pensando y poniendo en primer lugar el amor, y las parejas no viven como vivían las parejas que nosotros conocimos, los abuelos, nuestros padres. Se casaban para toda la vida y cuando uno moría, al poco tiempo moría el otro por la pena de no tener su compañero. Y esa es una canción que se canta y se lleva de serenata a los matrimonios que cumplen las bodas de plata, las bodas de oro, y que se celebran, y los hijos y los nietos y los bisnietos se reúnen en torno a esos viejitos y le cantan los cisnes. Ese es el recuerdo de esa hermosísima canción que trajimos a este programa especial. Y dejamos la nostalgia y dejamos la música y los recuerdos. Que Maritza se educó en la ciudad de Medellín. Allí transcurrieron sus años de estudios y por lo tanto debo de preguntarle a ella qué recuerda de esa hermosa época.
Bueno, Recuerdo especialmente la época del bachillerato. Vivía en un área, obviamente Medellín es una ciudad compuesta de montañas, y vivía en una parte bien alta, o teníamos que caminar unos 45 minutos de ida y unos 45 minutos de regreso al colegio todos los días. Pero era una experiencia linda. Caminaba con mi mejor amigo, que por cierto después me di cuenta que estaba enamorado de mí, pero eso es otra historia para otro día. Y pasamos unos momentos muy lindos, muy sanos, aprendí mucho. Me gusta la guitarra, traté de aprender guitarra, pero terminamos a las 6 de la tarde y era muy difícil después de una jornada de estudio, sin tener dinero para comprar otro algo, quedarme en la escuela a aprender la guitarra. Y al principio el chico que me estaba tratando de enseñar la guitarra, una de las notas que me empezó a enseñar fue la de los cisnes, pero obviamente no se pudo seguir con la clase. Pero fue una época hermosa, una época que recuerdo con amor y con un poquito de nostalgia, pero compartí mucho, tuve muchos amigos. Yo creo que una de las épocas más lindas de mi vida.
Hiciste el bachillerato y luego fuiste a un instituto muy importante a estudiar lo que ya se empezaba a poner de moda, ¿no? Una carrera importante para un buen futuro. Cuéntale a la audiencia cómo fue eso.
Sí, estuve estudiando en CD Sistemas, una carrera pues obviamente muy prometedora. Estudiaba en las noches después de trabajar durante el día, y pues bueno, logré hacer mucho con esa carrera ya, pero pues ahí paró esa, por lo que después ya nos vinimos para acá.
Para el mundo de habla hispana y quien nos pueda escuchar, un saludo muy especial para Ana Esquivel, está en la Argentina y habla del folclor del Paraguay, como también lo hace del chamamé argentino. Y escucha los programas de Mañanitas Hispanoamericanas mientras consume un buen vino de Mendoza y espera saboreando el asado que coloca en el horno para luego degustarlo con sus amigos. Y como ella dice, disfruta de la vida, de las flores del jardín y del folclor. Saludos para todos los amigos en Argentina. Esa época indudablemente que es la que esas caminatas de 45 minutos te hicieron conocer seguramente tu primer amor. Y luego quizá pensabas en el matrimonio. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, aunque no lo crea, él se enamoró de mí. Yo no me enamoré de él. Pero sí... conocí mi primer amor en el vecindario donde vivía durante mi edad de que estaba en el bachillerato, y pues por cosas de la vida ya nos desconectamos. Él se vino a vivir a Estados Unidos, yo me quedé allá, y después pues conocí a alguien más y me casé a los 19 años.
Casaste a los 19 años. Pues te demoraste bastante, porque las mujeres en Colombia en aquel entonces las casaban desde los 14, 15 años. Y parecía que el interés era de conseguirles marido más rápido. Muy pocas lograron estudiar. Tú tuviste una madre que se esforzó mucho para que tuvieras posibilidades, por lo menos dándote el tiempo para estudiar, guiándote. Y esa es una bendición. ¿Cómo se llamaba tu madre?
Se llama Rosalba. Ella vive ahorita mismo en Indiana.
Pues un saludo para ella y para la en Indiana tenemos audiencia. Y ahora vamos a tener la dicha de estar en ese hogar hermoso y compartiendo aquí con la hija, que es un orgullo hoy en día, porque hay una palabra que no la quiero decir, como se dice en Antioquia, para una mujer que es brava, una mujer que demuestra...
Yo la puedo decir.
Sí, ¿por qué no lo vamos a decir? Allí en los paisas dicen es que esa es una berraca, y eso está dentro de lo que es el folclore y nuestra cultura. Y tú eres así, un ejemplo de mujer, porque lo recibiste y fuiste ayudada por una madre que te sacó y te enseñó a ser triunfadora. Y te tenemos ahora en Mañanitas Hispanoamericanas, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes hoy día?
Tengo 3 hermosos hijos, 2 niñas y un chico. No niños ya, pero son mis niños toda la vida.
Siempre los hijos son los niños para la madre, no dejan de serlo. Pareces, las mujeres parecen gallinitas arropando polluelos, siempre lo son así. ¿Qué piensas de tus hijos?
Los amo, me siento muy orgullosa de los tres, han sido una bendición, son una bendición como dice todo el mundo. Cada uno es diferente, como lo decimos todos, cada uno es diferente, como los dedos de la mano, pero cada uno tiene su peculiaridad, sus características, sus cosas fuertes y debilidades, y uno los ama igual. Los amo a todos tres, todos los días me preocupo, le pido a Dios por ellos, como lo hacemos todas las mamás.
¿Ya vas a ser abuela próximamente?
Voy a ser abuela, si puedo hablar un poquito de los tres. La hija mayor está en Miami Homestead, se casó este año y porque es una mujer muy organizada y planea todo muy bien, quería tener un bebé antes de terminar su escuela, de convertirse en abogado, eso es lo que está haciendo. Tiene 3 meses de embarazo, no sabemos qué es, que no quiere saber, quiere que sea una sorpresa. Mi otra niña cumplió años ayer, 23 años.
Cumpleaños feliz.
Gracias.
Les deseamos desde aquí que los cumplan felices y que siempre sean así.
Muchas gracias, amén. Y por último, mi hijo, el menor, tiene 20 años y está estudiando, está empezando a estudiar para convertirse en un electricista.
¿Electricista industrial?
No sé, sinceramente, pero
acuérdese que... Está en un colegio técnico.
Entonces. Va a empezar en un colegio técnico, no quiso estudiar en la universidad, pero muchas de esas profesiones de antes, como plomería, como sastrería, como electricidad, se están perdiendo.
Están desapareciendo, pero la electricidad no.
Pero sin embargo, son profesiones, o son... Sí, profesiones que tienen mucho valor y que hay que recuperarlas, y no necesariamente la gente tiene que ir a una, es bueno que se eduquen, pero por ejemplo tener una de estas entrenamientos es muy importante. Usted sabe, don Oliverio, que en Estados Unidos si usted llama a un electricista le van a cobrar $300 por llegar a la puerta.
Correcto. Las carreras técnicas son de una importancia subliminal para el mantenimiento y el bienestar de cada familia que tiene una propiedad, una casa, un apartamento. Es indispensable que los colegios técnicos sigan ayudando porque son carreras cortas, y además hay una cosa muy importante que quiero mencionar. Los estudiantes aquí, la educación es muy costosa en las universidades. La educación, si no se logra obtener un excelente puntaje para obtener beca y ayudas, es muy difícil que los jóvenes logren tener una capacitación adecuada para llegar a tener una profesión digna y un buen sueldo para mantener un hogar. Es muy difícil en los Estados Unidos. Gracias por recordarme eso, y es que toda la gente que aquí mueve el progreso de las ciudades está en el trabajo más duro, y son generalmente trabajos que se hicieron en cursos en los institutos técnicos, no en las universidades. Claro, lo ideal es que todos lleguen a ser el manager general, ¿no? O el presidente de la compañía, porque estuvo, hizo la carrera en la universidad. Pero si no hay los técnicos, no podrá haber tampoco ni presidente ni general manager, porque será un caos.
Así es.
Mi querida audiencia, estamos conversando con una invitada muy especial. Y esos hijos, esos hogares, esa experiencia que ella llevó, ha hecho que compositores colombianos hagan canciones para recordar que debemos de tener amor, respeto, admiración por los seres que conforman toda la sociedad, y esa es la familia. Los invito a que escuchen de don Héctor Ochoa la composición El Camino de la Vida, canción que fue seleccionada por la mayoría absoluta y por votación popular en Colombia como la canción del siglo, escogida por todos los colombianos. Aquí hubo más votos que cuando se eligen presidentes. Escúchenla y entiendan el mensaje de lo que es el amor por la familia, que es el comienzo de toda sociedad. Para ustedes.
Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño, y brotan como manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión, y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego, cuando somos dos en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa en el camino. Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Los frutos de la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia. ¿A quién se quiere más sino a los hijos? Son la prolongación de la existencia. Después, cuántos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y luego, cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido por una y otra vez, si llego a la vejez, que estés conmigo. Es por eso, amor mío, que te pido por una y otra vez, si llego a la vejez, que estés conmigo.
Bueno, mi querida audiencia, esa composición espero que la pongan en el rinconcito que tienen en su corazón para la buena música. El folclor que se convierte en música popular, de don Héctor Ochoa. El camino de la vida. ¿Cuál fue el propósito de conocer otro país en aquel entonces, cuando terminaban tus estudios, cuando ya te habías casado y empezabas a pensar, como toda mujer colombiana, ¿qué hacemos para progresar?
Bueno, el propósito inicialmente, en realidad la razón para salir del país, fue la persecución que había en ese momento y la inseguridad que existía en el país, desafortunadamente.
Es uno de los problemas más graves que tienen nuestras naciones actualmente, y Colombia lo tiene. Pero no vamos a profundizar, se lo dejamos a los gobernantes, que son los encargados, y también a la ciudadanía, de tomar conciencia lo que es el amor al prójimo, No podemos ni debemos pisar a los demás para obtener lo que necesitamos. Cuando respetemos y pongamos en primer lugar el amor a nuestro prójimo después de amar a Dios, el mundo cambiará indudablemente. ¿Qué opinas de eso, Marisa?
Es cierto, amigo. Si dejáramos de ser tan egoístas, pues la vida sería un poquito mejor para todo el mundo.
¿Por qué decidiste venir a esta nación donde estamos realizando esta entrevista, a los Estados Unidos? ¿Y en qué año lo hiciste?
Bueno, la razón primordial fue el darle una oportunidad. Obviamente nos vinimos por lo de la inseguridad, pero teníamos una niña que tenía en ese momento un añito. Entonces era darle una oportunidad y un futuro mejor a esa niña, que hoy tiene 29 años y que está esperando un bebé. Y llegamos aquí en el año 1994.
¿Tenías conocimiento del idioma inglés?
Lo único que sabía era lo que le enseñan a uno cuando uno está en bachillerato, en la última clase, que nadie quiere hacer nada, que era algo bien básico como hacer traducciones, pero nada de poder tener una conversación. De pronto uno sabía decir con su buen acento paisa "How are you?", pero eso era todo. Entonces tuve que estudiar aquí en el país.
Estudiar y trabajar. Mientras estudiabas, ¿qué otras cosas hacías para sobrevivir? Explícale a la audiencia, porque ahí es donde comienza realmente el saber que cuando se está en otra nación hay que cumplir con ciertas normas, y para incorporarnos al mercado de trabajo no es tan fácil como se cree.
No es fácil, don Oliverio. Es verdad que nuestros paisanos a veces piensan que es el sueño americano, es un sueño americano, pero no es tan fácil, te quita el sueño. Yo me levantaba pues bien temprano, tenía a mi niña muy pequeñita, ella obviamente tuve que conseguir donde tenerla mientras yo estudiaba. Nos levantamos súper temprano, manejábamos unos 40 minutos, yo la dejaba en su escuelita, luego me iba a la escuela donde yo estaba estudiando inglés. Las clases terminaban por ahí a las 3 de la tarde, recogía a la niña y nos íbamos a hacer el trabajo que yo tenía en ese momento, que eran unas máquinas dispensadoras de sodas, y pues obviamente, sí.
Esas máquinas recuerdo mucho porque hay amigos que estuvieron haciendo lo mismo. Es un gran trabajo que cansa, que agota. Es un trabajo de conducir, hacer mantenimiento en las máquinas, ponerlas a funcionar correctamente, porque algunas veces por el maltrato resulta que no reciben la orden cuando depositan las monedas o el billete. Hoy en día tienen hasta tarjeta, ¿no? Pero son maltratadas esas máquinas, no las usan adecuadamente algunas personas que no tienen paciencia, al apuro. Cuando tú llegas la encuentras echada a perder, tienes que ponerla a funcionar, volverla a programar, surtir lo que haga falta, cargar esas cajas en el automóvil o donde vayas en la camioneta, y a la vez tú tenías que atender a tu niña porque la recogías y la llevabas ahí en el asiento.
Ella iba conmigo y generalmente las máquinas estaban de 30 a 45 de distancia, 45 minutos, perdón, de distancia una de la otra.
Era conducir y llegar luchando en un tráfico también, si eran las horas pico, generalmente entre las 4 y 6 de la tarde, 7 de la noche, y si es en el verano que hay mucho turista, hay mucho tráfico. Y entonces con todo eso tenías que lidiar. ¿Cómo te sentías al final de la tarde cuando llegabas a tu casa?
Muerta del cansancio, había que ayudarle a la niña, obviamente, a alistarla para el siguiente día, pero también como inmigrante, como mamá, en ese momento ya sola aquí con la niña, uno se levanta y piensa, hay que hacerlo. O sea, uno no tiene la opción de hoy no voy a levantarme, hoy tengo pereza. Levántate y lo haces y ya se acabó, hay que hacerlo.
Hay una canción que define esa historia de es fácil tener dinero, se puede disfrutar del amor y tener dinero, salud, dinero y amor. Y es una canción para concientizar.
Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Pues con ella tú no vives libre de preocupación. Por eso pido que aprendan el refrán de esta canción: el que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Hay que guardar, eso conviene, y aquel que guarda siempre tiene. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. No creí que un descuido pudo hacérmelo perder. Con la salud y el dinero lo mismo me sucedió. Por eso pido que aprendan el refrán de esta canción: el que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Hay que guardar, eso conviene, y aquel que guarda siempre tiene. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire.
Mi querida audiencia, Mañanitas Hispanoamericanas, a través del satélite y ustedes en diferentes países donde nos escuchan. Un abrazo.
Si está pensando visitar cualquier ciudad de los Estados Unidos o quizá los parques en Orlando, Florida, y desea usted comprar una propiedad, una casa, un apartamento, un condominio en la Florida, por favor comuníquese con nosotros y lo puede hacer a mhispanoamericanas@yahoo.com. Le daremos información ética, honrada, y le aconsejaremos qué es lo mejor para usted, y así estará ayudando a la obra de Mañanitas Hispanoamericanas: cultura, folclor y todo lo que nos hace sentir orgullosos de ser hispanoamericanos.
También en México, para el indio e ismeño, poeta, escritor, y escucha nuestros programas y disfruta de la naturaleza y su pensión como ingeniero textil industrial le ha dado la posibilidad de disfrutar de la vida y compartir en esos pueblos de la provincia, aquella donde tienen sus propias leyes, donde los pueblos son los que gobiernan con las juntas y los consejos que forman, y él disfruta del paisaje y del folclore y de su cultura, de sus hermosos tejidos, de aquellos atoles, de aquellos tamales, de todo lo que se produce en la cocina mexicana, que es orgullo y que recorre el mundo como sus mariachis y sus canciones. Indio ismeño, un abrazo para ti desde la Florida, como siempre. Esta canción pues nos da la experiencia de que no es fácil, que hay que tener un trabajo, que hay que tener un ahorro, que hay que tener un amor, y a veces se escapa, no se pueden tener las cosas, las tres cosas al tiempo. Pero es lo que dicen las canciones. Nuestra invitada, Maritza Molina, es indudablemente un ser ejemplar. Hoy día eres miembro, Maritza, de una prestigiosa empresa en el mercado inmobiliario, yo quiero que le cuentes a la audiencia cómo lo lograste, porque primero tuviste que aprender el inglés, trabajar atendiendo y manteniendo las máquinas dispensadoras de refrescos y galguerías, ¿no? Y atender tu niña, darle el teterito, la comida, la compota, llegar a la casa, preparar para el otro día y quedar rendida. ¿Cómo lograste hacerte miembro de una organización tan prestigiosa que se encarga de lo principal para el ser humano, para el trabajador, para el ejecutivo, para todas las personas que aquí en la Florida y en la Unión Americana y en el mundo tienen que tener una casa? ¿Cómo lograste eso?
Bueno, esto pasó años más tarde, después de muchas luchas. Hay muchas otras cosas que obviamente en tan poquito tiempo no se pueden decir, pero ya cuando mis hijos estaban más grandes, logré, gracias a la recomendación de una de mis mejores amigas, Chris Charles, una señora americana excelente, una amiga increíble, me recomendó que tomara esta clase. Ella veía cómo trabajaba de duro. Ella me dijo, Marisa, es hora de que dejes de hacer esto. No era solamente lo de las máquinas, era otro trabajo también que tenía. Yo trabajaba como administradora en una oficina, pero también trabajaba limpiando casas. Trabajaba 7 días a la semana básicamente. Y decidí tomar la clase, me registré. Obviamente había que trabajar las 9 horas diarias en la oficina, ir a limpiar en los fines de semana, pero entonces después de las horas de la oficina me preparaba y me iba a coger mis clases para volverme un agente inmobiliario, y con mucho esfuerzo y con mucha dedicación lo logré. Algo que tengo que decir con mucho orgullo es que tomar la licencia para ser agente inmobiliario en Florida tiene fama de que es muy difícil. Y de verdad que me propuse que la iba a pasar la primera vez. Solamente el 25 al 30% de los agentes inmobiliarios pasan ese examen la primera vez, y yo lo logré. O sea, mucho esfuerzo, mucha preparación, consistencia, pero se logra.
Se abren las puertas de otra manera. ¿Cuál ha sido tu experiencia al haber obtenido, sacar adelante esa licencia, tener la posibilidad de ofrecerle soluciones a los trabajadores, a los empleados, a ejecutivos, de tener una propiedad? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
Es una experiencia muy enriquecedora, porque como usted lo hizo, en Oliverio, va desde ayudarle a la gente muy humilde que no tiene ni para pagar una cuota inicial, de ayudarles a encontrar las ayudas disponibles para lograrlo, hasta ayudarle a inversionistas extranjeros a encontrar una propiedad que quieren que les dé rentabilidad. So, es muy enriquecedora la experiencia.
Yo quiero que des una dirección de correo donde se puedan comunicar contigo, y también tu número de teléfono. Esa es información que ahora mismo la puedes dar ahí.
Bueno, mi correo electrónico es Marisa, se escribe Marisa Molina@exprealty, que sería realty.com. Entonces, Marisa.Molina@exprealty.com.
Gracias. Y esto lo hacemos porque, mis amigos, nuestra invitada es hoy un día una mujer triunfadora. Ha hecho las etapas para ser reconocida como una madre triunfadora y emprendedora y ejecutiva dinámica con proyección futurista en el negocio de finca raíz. En inglés se le llama realtor, y está cubriendo las necesidades, como les dije antes, de vivienda para los trabajadores que necesitan donde darle seguridad a su familia, a su esposa, al hogar que quieren fundar. Vamos a escuchar una canción que es la felicidad que se siente, La Casita. Y después continuaremos con nuestra invitada para darle de unos datos muy importantes para ustedes.
Thank you. amigo vengo, una casita que tengo más abajo de un trigal, una casita chiquita para la mujer bonita que me quiera acompañar. En el frente hay unas parras donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol. Una fuente y en la fuente un
que hayan disfrutado la canción. La encuentran ustedes en el repertorio de los programas especiales que realizamos haciendo recorridos por Latinoamérica.
Son programas especiales bajo la dirección musical de mi querida esposa Edelia Rodríguez. También les recordamos que la colaboración muy especial de Fran Guamanchumo, coordinador de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica de Trujillo, en Perú. Sean bienvenidos siempre a Mañanitas Hispanoamericanas.
Los invito, mis amigos, a que vean en los títulos cuando entran a nuestra programación, ejemplo, desde Argentina hasta Panamá, o de Panamá hasta México o a Guatemala, las Islas Mayores. Y también puede haber programas donde hablamos de las comidas, de la música o de los sitios turísticos, como entrevistas con personalidades que son ejemplo y que se destacan en la Unión Americana y en el mundo por las obras o por su talento. Es la programación de Mañanitas Hispanoamericanas, donde no hablamos de política ni de religión. Es un rinconcito latinoamericano donde mostramos todo lo que nos hace sentir orgullosos de ser hispanoamericanos. Pero esto me da la oportunidad de que cuando se hacen negocios con una realtor como Marisa Molina, que vino con nosotros y programamos y hablamos y acordamos, que le daría yo una buena noticia a toda la audiencia que entra a escuchar los programas de Mañanitas Hispanoamericanas o que va a las páginas de Facebook. Mis queridos amigos, una gran noticia que ustedes deben de saber. Tendrán la oportunidad de ser felices poseedores de dos pasajes ida y regreso desde Orlando a cualquier país de Sudamérica o Centroamérica, también a México, y en la programación de Mañanitas Hispanoamericanas daremos las bases y la información como usted lo puede lograr. También están incluidas las islas mayores, ¿verdad? Cuba, República Dominicana, ¿no? Y Puerto Rico. Para todos ustedes tendrán la oportunidad, ¿qué tal, por ejemplo, para la comunidad colombiana, visitar esa gran feria que se hace en la ciudad de Medellín, la Feria de las Flores? ¿O qué tal para irse a Chile, a Valparaíso, al festival, o a la Argentina, al Festival Folclórico de Cosquín, o a la provincia de Mendoza, a degustar los buenos vinos con las mejores uvas que cultivan esos habitantes de esa gran nación, o a la Patagonia, donde hay los más grandes ganaderos y la música folclórica que recorre el mundo? También en el Paraguay o en Centroamérica, hablamos de Guatemala, las marimbas de Guatemala, o por qué no, a bailar en el Festival de Puerto Limón en Costa Rica, disfrutando de pasajes totalmente gratuitos en American Airlines, que es lo que proyectamos, pero las bases estarán en las páginas de Mañanitas Hispanoamericanas y quienes escuchen los programas que vamos a estar ahora haciendo sucesivamente cada semana para darles información de todas las cosas que ustedes pueden lograr. Esta canción me dio la oportunidad de pensar que si uno tiene una casita puede llegar a tener el comienzo del sueño americano, por lo menos un pellizquito. Marisa, ¿cómo se puede comprar una casa o un apartamento en Estados Unidos?
Bueno, una de las cosas que debe tener el aspirante a comprar su casita es que tenga un empleo fijo por al menos unos 2 años, obviamente después de ser residente de la Florida. Esto quiere decir que ha vivido en Florida por al menos 6 meses. Luego, es importante que cuiden su crédito, que tengan un buen puntaje de crédito, que tengan una buena historia de sus pagos. Es importante, ellos, los prestamistas, miran mucho qué tal ustedes pagando sus cuentas. Que tengan un reporte de sus impuestos de los 2 últimos años.
Esos son algunos de los requisitos, pero además, lo primero que debe tener un aspirante a comprar una propiedad, creo que debemos de repetirlo si ya lo dijiste, los 2 años de residente, un buen puntaje de crédito e historial de pagos, muy bueno, y reporte de los últimos 2 años de impuestos y también un dinero disponible para la cuota inicial, aunque hay otras opciones, y gastos de cierre. Para comprar una propiedad, ¿se puede realizar solamente a través de un banco o hay otras opciones?
Generalmente va a necesitar un banco, porque aunque usted fuera a pagar de contado, el dinero se va a mandar a través de un banco. Hay casos en que el mismo vendedor de una casa, el dueño, estará disponible, por ejemplo, a financiar, pero esos son casos excepcionales.
Se puede también pensar en que un colombiano que vive en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Manizales, en Cartagena, en Santa Marta, en Barranquilla, en Bogotá, en Villavicencio, en Bucaramanga, en Cúcuta, y decide que debe de tener en los Estados Unidos, por la seguridad, por en este momento se habla de la gran recesión económica y el dólar toma poder y los demás países empiezan a resentirse por devaluaciones, que se puede tener la moneda aquí quizá mejor representada. ¿También pueden tener la opción de poder comprar una casa aquí?
Muy buen punto, don Oliverio. Definitivamente pueden, y les tengo una noticia, los extranjeros tienen más facilidades para tener financiamiento aquí que nosotros mismos los locales.
En un futuro programa vamos a hablar de esas facilidades preciosas para que haya dineros que vienen de fuera a los bancos aquí, y hablamos de dineros limpios y demostrar que son dineros bien habidos. Y el banco es la principal fuente donde llegarán a certificar que ese dinero tiene muy buena procedencia, ¿verdad?
Claro que sí, exactamente. El banco va a pedir ciertos requisitos que le prueban a ellos que el dinero viene, como dice don Oliverio, de un buen origen, por decirlo así.
Ahora, después de estas aclaraciones, a los residentes aquí en la Florida y en toda la Unión Americana, ¿puede tener un buen crédito aceptando toda tarjeta de crédito que te ofrezcan? Aquí llegan a los 6 meses de estar aquí trabajando, por ejemplo, y con un empleo medio, trabajan los dos y empiezan a llegarle a los dos semanalmente las ofertas de tarjetas de crédito. ¿Qué sucede con esto, Marisa?
Bueno, primero que todo, no es recomendable, obviamente, aceptar todas las tarjetas de crédito que les mandan en el correo. Pero dicho eso, la tarjeta le puede ayudar a construir el crédito, pero es una espada de doble filo. Hay que saberla manejar. Recuerden que el prestamista o el banco va a mirar su historia de pago, su puntaje de crédito, que se basa en cuánto debe, y ellos van a hacer un cálculo de como un promedio de lo que usted se debe y igual a lo que usted hace cada mes. So, eso es algo también, un cálculo importante, que por eso es que le recomiendo de corazón a todas las personas que están escuchando que cuiden mucho esa parte. Muchas personas tienen ese sueño y se les daña el sueño.
Lo que hay que demostrar para el banco o para un prestamista es que usted está solvente para cumplir el compromiso que va a firmar en el momento del, antes del cierre, cuando empiezan a hacer el estudio de crédito. Eso es lo que hay que tomar en cuenta siempre, que usted puede estar solvente para cumplir con la cuota mensual, con el seguro de la propiedad y muchas otras cosas que se le van a venir encima, como es el mantenimiento, que en otros programas iremos a hablar de todo eso. Si se tiene una casa, el propietario puede rentar parte de ella para ayudarse. ¿Qué nos dices tú, es como realtor, es conveniente o no es conveniente?
Sí, o sea, mucha gente, por ejemplo, renta cuarto. ¿Mm? Ahora mismo está muy de moda los Airbnbs o las rentas cortas, que casualmente para mis inversionistas extranjeros es una de las cosas que más buscan, que es tener una propiedad aquí que les va a dar una renta aunque ellos no estén en el país. Para los locales, pues obviamente si tienen la manera de rentar uno o dos cuartos en su casa o de hacer un Airbnb, es una buena manera de tener un ingreso pasivo que les garantiza a mí dinero sin tener que estar trabajando físicamente. Todo.
Gracias, Marisa. Nos estamos acercando al final de la entrevista. Hemos escuchado canciones. Para no hacer tanto wiri wiri canzón y que haya la alegría y conocer nuestra música de los diferentes países. Ahora vamos a invitar a la audiencia y a ti, que estás como invitada especial en este programa, para que conozcas la poesía de un chileno. El nombre artístico de él es El Temucano. Tenemos nueva casa. La mamá, el abuelo, los hijos y los amigos en la gran fiesta. Escuchen el poema y continuaremos conversando con nuestra invitada.
El momento poético de Mañanitas Hispanoamericanas. Esta es una convocatoria al amor alrededor de nuestra poesía, para que recordemos a nuestros escritores, a nuestros poetas, nuestra lírica, para que nuestras lágrimas no sean de dolor, sino de nostalgia, y para que las penas no detengan la luz antes de convertirse en sonrisa.
Hoy estamos de fiesta. Tenemos nueva casa. Y hay que inaugurarla como Dios manda. Hay de todo: asado, cazuela, champaña, vino blanco del otro, mucha gente y la casa. La casa nueva, nuestra casa, fruto de tantos años llenos de penas blancas. Primero hubo discursos, me felicitaron, hasta nos tomaron fotos con la vieja abrazados. Luego, y como es lógico, ya no hay nada importante. Importan solo el trago, la comida y el baile. Yo los miro de lejos. Los niños están grandes. Mi hija con su novio, mi hijo y su compadre. Mi mujer con los platos. Yo con mi copa solo. En un rincón la busco, escondido de todos. Hola vieja, ¿bailamos? ¿Qué importan todos estos? No importa ni la casa, lo que importa es lo nuestro. Quítate el delantal, quiero verte de fiesta. Ya está bueno de platos, ahora eres la reina. Bebe tú de mi copa como en los tiempos idos. Yo bebo de la tuya, amigos, amigos. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor, vamos a vivir unidos en este minuto nuestra eternidad. Amor, amor, amor. ¿Sabes una cosa? Hay algo que no entiendo. Yo quería una fiesta con los hijos, los nietos, y vino tanta gente que tuve que buscarte, como ves, escondido, para poder hablarte. Pienso, ¿qué pasaría si alguien me sorprendiera contándote en secreto mis siniestras ideas? Una casa, ¿cuál casa? Si esto es una barraca, comparada con otras que sí se llaman casas. La casa nueva, claro, desde hoy la casa de los viejos, para bailar a solas un valsecito añejo. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor, déjame mirar tus ojos recordando tiempos que no volverán. Amor, amor, amor. Mira, todos se han ido, hemos quedado solos. Estoy casi borracho, parece. ¿Lo entiendes? Solos, solos, sin hijos, ¿lo ves? Se van felices. Tú te pones más vieja, yo más viejo y más triste. En fin, bailemos. Solo Dios entiende lo que pasa. Después de todo, nada, tenemos nueva casa. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor, déjame saber, es cierto que nadie nos quita la felicidad. Amor, amor, amor.
Bueno, yo creo que ustedes ya empiezan a meterse en el sueño de tener una propiedad aquí en la Unión Americana y que no seguir pagando la renta, porque ya vieron la felicidad que produce el tener una casa para la familia, para los amigos y para sentir que puede ayudar a los demás teniendo una casa. Fíjese que sí. ¿Qué se debe de tener primero, Marisa? Y es muy importante, y esto tiene que ver mucho con las tarjetas de crédito, pero también aquí el transporte es indispensable, la movilización. ¿Tú aconsejas que una persona compre primero un carro del año en cambio de comprar un carrito por ahí, y se comprometen a pagar durante 6 años, 7 años, 8 años un auto? ¿Qué pasa con esto? ¿Eso les ayudará para comprar una casa?
Obviamente no. Ahí es donde vamos otra vez con lo del crédito. Porque el carro, como dijo don Oliverio, un carrito sencillo lo va a llevar y lo va a traer al trabajo. Su casa es la inversión más importante que usted hace, si no, o sea, puede ser la inversión más importante de su vida.
Correcto, correcto. El auto, usted lo dice, el auto nos lleva y nos trae al trabajo. La casa es la garantía hasta pedirle al mecánico que nos arregle el auto que le pagamos a la siguiente semana, porque sabe que tenemos una casa.
Exacto.
Y sabe dónde encontrarnos. Allí va. Y para él es una garantía. En cambio, el que compra un auto nuevo para presumir, lo que va a gastar es el presupuesto que gana pagando el auto, comiendo apuradito dentro del mismo auto, y no va a haber el sueño, el pellizquito del sueño americano de tener una casa.
Y si me lo permite, algo más sobre la casa versus el carro, o el carro nuevo, no el no tener carro, porque aquí, como dijo don Oliverio, se necesita. Es la casa, desde el momento en que usted compra su casa, va a empezar a construir plusvalía. El carro se empieza a despreciar desde que se lo saca del concesionario. Los impuestos de la casa, usted los va a poder deducir de sus taxes o de sus impuestos cuando los hace cada año en abril. Eso no lo puede hacer con el carro. Y el carro nuevo solamente va a añadir a la deuda que usted no quiere tener para poder cualificar para comprar su casita.
Bueno, vamos a hacer un resumen corto. Hablamos de que hay que tener un buen puntaje, hay que tener mínimo un trabajo desde hace 6 meses como mínimo, con un buen pago por ese trabajo de los dos miembros que componen el hogar. También la residencia en los Estados Unidos para los trabajadores de aquí, y el récord porque viven aquí es diferente para los extranjeros. También las tarjetas de crédito, que no son, si no se manejan adecuadamente, toda tarjeta de crédito hoy en día tiene cargos. Solamente cuando usted acepta la tarjeta ya tiene que pagar una mensualidad, y toda compra que haga la condiciona a que si usted no paga la misma semana o los 15 días siguientes va a tener recargo de interés, y eso multiplica las deudas. Entonces hay que manejar, y repitamos y recordemos cuánto debe tenerse como mínimo para ser un posible comprador, y qué requisitos debe cumplir un aspirante a comprador para no fracasar en el intento. Por favor, Maritza.
Bueno, suponiendo que la persona se quiera comprar una casita de $300,000, deben de tener, quiera, entre el 3 o el 3.5%, que sería más o menos $9,000 para la cuota inicial, y deben de tener el 4% aproximadamente para los gastos de cierre. Esto dicho, como lo dijo don Oliverio al principio, hay otras opciones, hay ayudas que más adelante les estaremos comentando, contándoles o guiándolos sobre las ayudas que hay en el país para las personas que no tienen ese dinero, porque obviamente todo el mundo no lo tiene, pero eso más adelante se los estaremos compartiendo. Quería aclarar un poquito lo de la residencia. Si usted viene, por ejemplo, de Nueva York, tiene que haber estado aquí siquiera 6 meses antes de que pueda aplicar para su casita.
O sea, una persona que vive en el estado, digamos, de Tennessee y decide venirse a la Florida, debe de estar mínimo 6 meses de antigüedad aquí para poder aspirar a tener un crédito para una casa. Y para los residentes, o sea, que están autorizados, que tienen permiso de trabajo, ¿cuánto es la exigencia mínima?
Los que ya están aquí solamente tienen que tener la historia de que han estado trabajando por 2 años, que tienen su reporte de sus impuestos por los últimos 2 años, que han hecho, por ejemplo, si van a aplicar a una ayuda del gobierno para la cuota inicial, pues que han tomado las clases, etc.
Mi querida audiencia, nuestra invitada, indudablemente que hay que darle gracias por haber aceptado apoyar a Mañanitas Hispanoamericanas, y es a dar información, educación para los que no conocen cómo se comienza a formar y a llevar adelante un proyecto de vida en la Unión Americana, teniendo una propiedad primariamente. Maritza, muchas gracias, y gracias también por esa promesa para que la audiencia de Mañanitas Hispanoamericanas, y que hagan y conozcan la información de cómo obtener una casa, cómo realizar negocios con esa prestigiosa empresa con la cual tú trabajas. Da el nombre, porque en la página está, pero ¿cómo se llama la compañía?
En español sería EXP, en inglés es EXP Realty, y mi número de teléfono, que no lo di antes, es 407-416-0199. Tengo que decir que ha sido un honor Gracias, don Oliverio, por invitarme, y un placer estar aquí compartiendo y ayudando un poquito, poniendo un granito de arena y contribuir, devolverle un poquito a la comunidad y ayudarles, guiarlos un poco en este proceso que a veces es confuso, pero que el resultado es maravilloso, es cumplir un sueño que todos tenemos de tener nuestra propia casita aquí.
Mi querida audiencia, además recuerden que teniendo su propia casita y comenzar a ahorrar para usted mismo y no echar la plata en un bolsillo sin fondo, como lo hice yo durante tantos años, que tengo mi experiencia y por eso me da alegría que Marisa esté aquí hablando con ustedes estas cosas, tendrán la posibilidad de ganarse y de tener dos pasajes ida y regreso a cualquier ciudad o país latinoamericano, dependiendo de donde usted proceda o quiera ir de vacaciones. Y será por hacer negocios con Marisa, nuestra invitada en este programa y en los próximos programas que estará ella dando mucha información y contestará las preguntas que ustedes escriban en nuestras páginas de Facebook Mañanitas Hispanoamericanas y también en los correos que nos van a mandar a mhispanoamericanas@yahoo.com y estaremos allí para servirles a todos. Marisa, muchas gracias. ¿Y qué te parece la canción Quiero Tener Un Millón de Amigos con don Roberto Carlos?
Hermosa, increíble, muy buena opción.
Con esta canción los dejamos hasta otro programa más adelante. Muchas gracias, mi querida audiencia, por haber estado con nosotros. Comparta estos programas a sus amigos y un abrazo para todos en el mundo. Hasta pronto.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar.
Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero...